cosas no tan buenas, gozo, placer y amor, y al mismo tiempo tremendo dolor, sufrimiento y tristeza. Es una mezcolanza que no escogemos, que Dios escogió en relación con este paquete. El Todopoderoso, en su providencia divina, en su soberanía, nos ha asignado el papel de desempeñar estas relaciones con los demás. Y el primer punto que vamos a discutir el día de hoy, lo vamos a ver en unos momentos, es cómo el pecado afecta todas estas relaciones. Luego vamos a pasar a ver el error principal que muchas personas cometen sin darse cuenta, sin percatarse de este error. Y luego vamos a terminar enfocando todo el tema en relación con el amor. ¿Ahora listos? Ahora la primera introducción, ¿no? Va a ser el día de hoy una sola introducción, y es la siguiente, escuchen bien. Acabamos de decirlo, la mayoría del gozo y la tristeza, de un extremo al otro, la mayoría de lo que entendemos nosotros como un paquete emocional, emotivo, la causa, ¿no?, de gran gozo, el contentamiento, la paz y la felicidad que todos quisiéramos experimentar en este mundo, procede de estas relaciones. Como de la misma manera, la contraparte, la decepción, el enojo, la frustración y el desánimo procedan de lo mismo. Y hay que decirlo de entrada aquí, la mayoría de la gente que vive en este mundo no tiene la menor idea de cómo tener una relación sana con los demás. La mayoría de la gente no tiene la menor idea de cómo relacionarse correctamente con los demás. Lo que la mayoría de la gente hace es lo siguiente: simplemente repitan las pautas de conducta. Esto quiere decir, como vamos a ver, los gravísimos errores y pecados que han vivido en su propio entorno. Todos nosotros hemos sido preprogramados en nuestro hogar, en nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos y hermanas en la carne, preprogramados para cometer estos gravísimos pecados y errores, como vamos a ver. Y la mayoría de la gente, desde su niñez, desde su adolescencia, ha sido, lo sigo diciendo, no son víctimas, y sin embargo han sido preprogramadas para hacer lo que vamos a ver, ¿no? Y el error más común en este asunto consiste en lo siguiente, escuchen bien. El error principal aquí, aunque vamos a ver muchos, consiste de lo siguiente. La idea de que podemos cambiar y mejorar nuestras relaciones interpersonales que forman nuestra identidad, en gran medida, que podemos cambiar y mejorar esas relaciones sin la necesidad de cambiarnos a nosotros mismos. Sin la necesidad de que nosotros seamos cambiados por este paquete, sin la necesidad de cambiar nuestro carácter, no podemos mejorar estas relaciones. Y estas relaciones interpersonales, escuchen bien, terminan, como vamos a ver el día de hoy, terminan siendo el instrumento principal que Dios usa para obligarnos a cambiar y aún más, para formar nuestra identidad, enseñándonos mediante estas relaciones cómo amar a de veras a los demás. Estas relaciones interpersonales son, lo vuelvo a decir, en gran medida el instrumento que Dios usa para obligarnos a aprender a amar a nuestro prójimo. Y eso, esto es la primera introducción, hay que detenernos unos momentos aquí. Nuestros problemas en estas relaciones interpersonales comienzan y terminan con el amor, la falta de amor. Eso es lo que, como vamos a ver, conduce a tantos pecados. La falta de amor en nuestras relaciones interpersonales nos obliga a analizar más a fondo la falla. Y la falla es la siguiente, es nuestra relación con Dios. La falta de amor en nuestras relaciones interpersonales comienza con nuestra falta de amor para con estas personas, pero esta falta de amor comienza en nuestra relación con Dios. Los problemas para amar, los problemas en relación con el amor al prójimo son en lo más profundo siempre problemas con Dios, problemas en nuestra relación con Dios. Y esto quiere decir que tenemos que aprender cómo amar más a Dios. Esto significa conocer más de su amor y más de la realidad de su amor para con nosotros. Si no podemos amar en un contexto dado, en cualquier relación, esto invariablemente es consecuencia de lo que estamos diciendo. Es debido a que no conocemos a Dios lo suficiente. Es debido a que no conocemos más de su amor. Ahora, de tantos textos que hablan de esto, permítanme, voy a citar a algunos, sin, no es necesario que ustedes los buscan. En primera de Juan tenemos esta fórmula: amados, amémonos unos a otros. Esta fórmula 57 veces en el contexto cristiano, unos a otros, y invariablemente es en relación con el amor y otros asuntos, que el uno con el otro y el amor de Dios metido de por medio en el asunto. Amados, amémonos unos a otros, escuchen lo que dice, porque el amor es de Dios. El amor, estoy citando de 1 Juan 4, 7 y 8, el amor procede de Dios, su fuente, su origen, su causa, se encuentra en Dios. Todo aquel que ama, el contexto es a Dios y a su prójimo, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no conoce a Dios. Y el texto mismo afirma lo que acabamos de decir. Nuestros problemas en este asunto comienzan con Dios. Y, escuchan, más adelante dice, nosotros le amamos a Él, 19, estamos en 1 de Juan 4, porque Él nos amó primero. Él es la fuente, Él es la causa. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es el mismísimo punto. Los problemas en relación con esto comienzan con Dios. No con las personas, no con las relaciones interpersonales, sino con Dios. Y en ese sentido, Dios es la causa, el origen, la fuente de este amor, que no es simplemente una emoción, como vamos a ver, sino más bien es una persona. Dios es esa persona. Lo vemos en la realidad de nuestro Señor Jesús. Cristo Jesús es la encarnación, lo que llamamos la personificación, el amor encarnado. Y tan solo Jesús es capaz de enseñarnos cómo amar verdaderamente a los demás. Y tan solo Jesús es capaz de quitar, lo que vamos a ver, todos estos obstáculos que están en nuestros corazones. Estos obstáculos que impidan nuestro amor, que impidan que amemos de corazón a los demás. Y en este sentido, lo sigo diciendo, la base de todas las demás relaciones es nuestra relación con Dios. Y vivimos en un mundo en donde la gran mayoría de la gente, lo vamos a ver en 8, hacen un esfuerzo espantoso para no saber nada de Dios, para alejarse lo más posible de Dios, para impedir cualquier relación, aún la más superficial relación, con Dios. No quieren tener relación alguna con Dios. Son estas personas que se olvidan. Es una cosa espantosa. Se olvidan de la relación principal, la más importante, la relación con Dios. Y luego se meten en gravísimos problemas en sus relaciones con los demás. Pero los problemas comienzan en su falta de relación con Dios. Ahora, hay un bosquejo aquí, lo vamos a analizar en una forma de síntesis. El hombre, en primer lugar, a la luz de lo anterior, fue creado para vivir en una relación de amor para con Dios. Esa es la historia bíblica. Fuimos creados para vivir eternamente en una relación de amor con nuestro Creador. Pero debido a la entrada al pecado al mundo, nuestra relación con Dios desde un principio es mala. O sea, en realidad no existe. Entramos al mundo separados de Dios, alejados de Dios, muertos para con Dios. La palabra muerto, ¿no? La separación espiritual de Dios. Y debido a la entrada del pecado al mundo y nuestra separación de Dios, nuestras relaciones interpersonales se vuelven imposibles, en un sentido. Nuestras relaciones interpersonales son el punto crucial en donde manifestamos la realidad anterior, la realidad de nuestro pecado. Luchamos con el pecado nuestro, como vamos a ir explicando, el pecado que mora en nosotros y en los demás. Es lo que echa a perder nuestras relaciones interpersonales. En ese sentido, habiendo sido creados para tener una relación de amor para con Dios y el prójimo, estas relaciones en segundo lugar se vuelven tan difíciles debido a nuestros pecados. Ahora, esto es lo más fácil de ver, escucha. Lo vemos en los pecados que los demás cometen en contra de nosotros. Y vamos a empezar el día de hoy con una tremenda lista de cosas que nos pueden hacer. Lo vamos a dejar para la próxima ¿Ves, no? Si Dios quiere, pero ¿quién de nosotros no haya sido malentendido por los demás? ¿Cuál persona puede decir, yo nunca me he sentido como víctima de los demás? Víctima de sus chismes, víctima de sus calumnias. ¿Quién no se ha sentido como, es más que malentendido, me están atacando, andan chismeando, andan calumniándome? ¿Quién no se ha sentido como traicionado? ¿Algo? En tu vida, en un momento pasado, sucedió y te sentías como más que traicionado, más que traicionado. ¿Quién no se ha envuelto en un gran desacuerdo en relación con su prójimo, en relación con sus amigos? Envuelto en la palabra que es atrapado en un gran desacuerdo con los demás o con algunas personas. ¿Quién no se ha sentido como no tan solo traicionado, sino totalmente decepcionado, totalmente defraudado, como víctima, ¿no?, de lo que me están haciendo? Y al mismo tiempo, ¿quién no se ha sentido, y a esta palabra víctima volveremos, ¿quién no se ha sentido como víctima de los celos y la envidia, ¿no?, de los demás? ¿No te has sentido así? La respuesta es todos nos hemos sentido así en relación con el trato recibido de otras personas en nuestras relaciones interpersonales. ¿Quién no se ha sentido manipulado, usado? Y la reacción, me estaban manipulando, me estaban usando, y la reacción, si tan solo lo hubiera sabido, si tan solo lo hubiera entendido desde un principio, ¿qué habrías hecho para impedir la manipulación, para que no pudieran usar algo en esta relación como lo usaron? ¿Quién no se ha sentido en un momento dado como abandonado, desamparado? Desde niños, ¿no? Luchamos con esto de que mis papás no me apoyaron, me abandonaron, me dejaron solo. Y el punto, ¿cuántos pecados están metidos de por medio en estas relaciones interpersonales? Y estos pecados, como vamos a ir aquí, hay que acelerar el paso, estos pecados resultan como grandes obstáculos que, en tercer lugar, nos conducen a pecar en contra de los demás. Somos tentados a pecar, a caer en el pecado, en nuestras relaciones interpersonales, más que en cualquier otro asunto salvo nuestra relación con Dios. Somos tentados a pecar y a caer en graves pecados en nuestras relaciones interpersonales, más que en cualquier otro aspecto de la vida en este mundo, a no respetar, a robar, a mentir, a engañar, a codiciar, a ser infieles. En un momento dado, lo veremos en Santiago, a matar, por lo menos a matar en nuestro corazón a otras personas, a fusilar, a actuar como asesinos, como sicarios, apuntando y disparando, por lo menos de manera verbal, por lo menos en nuestros pensamientos, por lo menos en nuestros deseos. Pecamos en contra de los demás y normalmente motivados por sus pecados. Por lo menos así lo vemos, por lo menos esa es la perspectiva de cada quien, ¿no? En la victimización, en la autojustificación, somos buenísimos en este punto de pintar el asunto como si nuestros pecados en contra de los demás, en nuestras relaciones interpersonales, son tan solo nuestra forma para defendernos, ¿no? Para que seamos vindicados por lo que nos hicieron, por lo que nos están haciendo. Todos nosotros tenemos esta tremenda inclinación, es más que tendencia, de pecar cuando otras personas pecan contra nosotros. Eso es lo que provoca nuestra reacción. Y nuestra reacción invariablemente será pecaminosa. Nuestra reacción, reaccionamos con amargura, con enojo, con chismes, respondemos a sus ataques, aunque sean tan solo verbales, respondemos con la pistola, ¿no? Y que es nuestra lengua, ¿no? La arma mortal y su veneno en la saliva. Este es un veneno mortal, según Santiago. Y reaccionamos con venganza. No con amor, no perdonando, no, sino tomando represalias en contra de lo que nos hicieron. Y al mismo tiempo, escuchen bien, En estas relaciones interpersonales, esto es el cuarto punto aquí, todos los seres humanos tienen su propia agenda, sus propias metas, sus propósitos ocultos, están metidos de por medio, su propia agenda, que son sus deseos, sus anhelos, sus metas en la relación que tenemos los unos con los otros. Todos los seres humanos metemos de por medio nuestra agenda, nuestra agenda, como vamos a ver aquí muchísimas veces, ¿no? Es una agenda incluso oculta ante nosotros. Pero ahí estamos pensando dentro de nosotros mismos, en la relación interpersonal que tenemos con otra persona. Tú me vas a ayudar en esa relación. Tú me vas a apoyar. Tú me vas a servir. Tú me vas a proporcionar lo que estoy buscando, lo que tengo ahí apuntado en mi agenda. La felicidad, el gozo, el contentamiento que ando buscando, tú me lo vas a proporcionar. Y al mismo tiempo me vas a tratar como me gusta ser tratado. Y puede ser desde la perspectiva nuestra, egoísta. Tenemos tantas cosas en común tú y yo. A ti te gustan las mismas cosas que a mí me gustan. Y podemos disfrutar en nuestra relación interpersonal de estas cosas que nos gustan. Y tú me ayudarás a disfrutar de estas cosas. Y terminaremos en un momento dado, peor aún, depositando cierta confianza en la otra persona, creyendo que nos proporcionará un gran paquete desde autoestima hasta valor personal. Me vas a proporcionar oportunidades, privilegios, placeres en mi deseo de autorrealización. Tú serás el instrumento para ayudarme a obtener lo que ando en mi agenda, lo que ando buscando. Así el asunto. Y cuando esto no sucede, cuando en nuestras relaciones interpersonales no logramos lo que andamos buscando, entonces la relación se vuelve una relación frustrada, problemática, se vuelve sensible la relación, se vuelve superficial, se convierte, ¿no?, en algo en donde nuestras expectativas, en esta amistad, en esta relación, las expectativas que teníamos, y muchas veces muy elevadas las expectativas, la relación es egoísta. De nuestra parte, la relación no es más que un fin, un medio para satisfacer mi ego. Y tenemos nuestra agenda metida por medio. ¿Ven cómo lo estamos haciendo? En la pura introducción. El quinto punto es, y esto es lo más importante, Dios tiene su agenda. Si podemos con reverencia usar la palabra agenda, con referencia a Dios. Dios tiene sus metas, Dios tiene sus propósitos. Al colocarnos en una relación personal con otra o otras personas, Dios tiene su agenda, Dios tiene sus metas, y sus metas comienzan con lo que ya hemos dicho: Dios nos quiere cambiar. Dios nos quiere, sus metas son múltiples, nos quiere cambiar a nosotros mediante esta relación y quiere cambiar a la otra persona. Nos quiere cambiar a nosotros. Dios está de ambos lados de estas relaciones, como vamos a ver. Y su propósito es el de transformar nuestra identidad. Su propósito es un propósito amoroso. Él quiere ejercer una influencia amorosa, positiva sobre nosotros y sobre las otras personas. De ambos lados, Dios está metido de por medio. Nos quiere madurar, nos quiere edificar, nos quiere transformar. Quiere que crezcamos, y esto es tan importante, ¿no? Es la pura introducción. Quiere que dejemos de ser infantes. Quiere que ya no seamos niños infantiles en nuestra forma de relacionarnos con los demás. El estudio de este asunto comienza al ver a dos pequeños, dos o tres o más pequeños jugando en el kinder, ¿no?, o en la guardería. Ahí están jugando, ¿no? Y la forma en que se relacionan. Dios quiere enseñarnos a madurar, ¿no? Y hay que volver a decirlo, vivimos en un país lleno de bebés, gente que se comporta de manera infantil en sus relaciones interpersonales, y Dios quiere enseñarnos cómo amar a de veras a nuestro prójimo. Y la opción de evitar este proceso de aprendizaje no existe. La opción de aislarnos, la opción de optar por la vida solitaria, ¿no? Y hay cantidad de personas que así, incluso vienen a los cultos, están encerradas con sus barreras y el escudo de autoprotección y pretenden, aún al asistir a una congregación, a una iglesia cristiana, pretenden aislarse y vivir como actores independientes en su propia historia y su pequeño mundo. La opción de vivir así no existe para ningún ser humano. No existe. Escuchen, nadie puede escapar de este asunto, de sus relaciones con los demás. Nadie puede salir huyendo. Y es lo que cantidad de personas hacen, aún en un contexto cristiano, cuando hay demandas, cuando hay expectaciones, cuando hay responsabilidades y compromisos, en un contexto cristiano, salen huyendo. Como lo hacen en sus demás relaciones, salen huyendo. Pero Dios nos está obligando a tener relaciones con los demás desde un principio. No está bien que el hombre esté solo en el Edén. Lo vemos con el primer Adán. Dios tiene un propósito redentor y su propósito es doble: en su gracia común, que seamos luz y sal en la vida de muchas personas, y en un momento dado en la vida de otras personas, que seamos instrumentos de su gracia salvadora. Y esto es su propósito de cambiar y transformar nuestra identidad, ¿no? De salvarnos de nosotros mismos y transformar nuestra identidad. Pero lo sigo diciendo, lo hace mediante estas relaciones y para todos nosotros, invariablemente con algún creyente, Dios comenzó este proceso en nuestra vida. Pudiera haber sido incluso nuestros padres, otros miembros de la familia, un compañero de trabajo, un vecino. Dios comenzó este propósito redentor en nosotros. Pero tan solo la gracia de Dios puede lograr que esto sea así. Tan solo la gracia de Dios puede lograr que tengamos relaciones interpersonales buenas, positivas, edificantes, santificadoras, transformadoras, en relación con su amor. Tan solo Dios puede transformarnos mediante estas relaciones. Y esto es un gran tema, aquí lo dejamos, eso es la pura introducción. La mayoría de los cambios fundamentales en nuestras vidas son cambios realizados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por el Evangelio de Dios, y después por las circunstancias adversas, en muchos casos, pero invariablemente por las relaciones que tenemos con otras personas. Somos cambiados, somos obligados a cambiar. Y así la introducción. En la medida en que entendamos estos propósitos de Dios en nuestras relaciones interpersonales, vamos a entender la gran importancia de este asunto. Ahora, el primer punto que vamos a discutir en el tiempo que nos resta está aquí en el pizarrón, y es cómo el pecado se mete de por medio en estas relaciones. El pecado es el elemento más destructivo en todas las relaciones interpersonales. Y aquí estamos hablando de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de amor. Porque el ego siempre va en contra del amor. En todas las relaciones interpersonales, nuestros pecados, y estamos señalando aquí nuestro egoísmo, nuestra voluntad egoísta, como algo tan contrario al amor, como para impedir que tengamos estas relaciones buenas con los demás. Y esto comienza en todas las familias. Todas las familias son, hasta cierto punto, puede ser en gran medida, familias disfuncionales, que no funcionan correctamente, porque todos los miembros de la familia luchan con este punto. Todos los miembros de nuestra familia son pecadores y meten de por medio sus pecados, su ego, su voluntad egoísta. Este gran obstáculo, ¿no?, que conocemos con la palabra ego o yo, se mete de por medio en cada familia. Y esto conduce a lo que llamamos la fragmentación de nuestras relaciones con los demás. Esa es otra palabra muy importante. Las relaciones se vuelven fragmentadas. ¿Qué es esto? Fracturadas. hasta cierto punto es una ilustración. El pecado se mete de por medio, nos impide, no nos permite amar, no nos permite ser fieles, no nos permite cumplir con compromisos, con responsabilidades. El pecado se mete de por medio en nuestras relaciones interpersonales y nos conduce a ser negligentes, irresponsables. En un momento dado, el pecado nos puede conducir a abandonar las relaciones las más fundamentales de la vida y a fallar a los demás. El pecado se mete de por medio. Y el tema aquí lo vamos a analizar en una forma de síntesis. Va por muchos caminos, pero uno de los puntos que no debemos pasar por alto es lo siguiente. En todas estas relaciones interpersonales está metido de por medio el pecado humano, y este pecado exige muchas veces que los demás sean cómplices con nosotros en nuestros pecados. Peor aún, es el pecado exigiendo que los demás, los que tienen una relación con nosotros, sean nuestros cómplices en nuestros pecados. O, de la misma manera, escuchen cómo se mete de por medio el pecado en todo esto. De la misma manera, los pecados de los demás en nuestras relaciones interpersonales nos pueden obligar a oponernos a lo que están haciendo con sus vidas. A oponernos en nuestras relaciones interpersonales, nos podemos ver obligados en un momento dado a oponernos a nuestros padres. Estoy hablando de la relación ya de personas adultas con sus padres adultos, ¿no? No estoy hablando de pequeños niños. El pecado de ellos nos conduce ya sea a ser cómplices en lo que andan haciendo o a oponernos a sus pecados. ¿Y qué tan grande puede ser el conflicto? Esto termina creando grandes conflictos en nuestras relaciones interpersonales y debido a lo que estamos diciendo. El pecado es esencialmente algo egoísta, egocéntrico, algo que se convierte en un tipo de veneno que terminará perjudicando todas las relaciones que tenemos con los demás. En la medida en que el ego, y ahí está el primer pecado, el ego humano incompleto, dependiente, sin recursos, siempre buscando de los demás algo para satisfacerse, algo para sentirse tranquilo, algo para sentirse bien. El ego humano inquieto, esta fórmula la conocemos. El ego humano tan perverso, tan pecaminoso, que mete de por medio en las relaciones interpersonales sus propios deseos de dentro del corazón. Lo dijo Cristo, salen todos estos malos pensamientos, inmoralidad sexual, homicidio, robo, calumnia, maldades, el engaño, la lascivia, la soberbia, la insensatez, la lista que conocemos de la boca de nuestro Señor Jesús, del corazón humano. El ego tan perverso no puede dejar de manifestarse, y tan doloroso que al no recibir lo que estamos buscando como niños, el dolor tan sensible, hipersensible, que se manifiesta en todas estas relaciones, te voy a rechazar antes de que me hagas lo mismo, te voy a devolver el pago. El ego tan frágil, el ego tan fácilmente desequilibrado, que va desde el ego inflado hasta desinflado, de un extremo al otro. Y el ego humano, pecaminoso y perverso, ahora busquen en Santiago, en su capítulo 4, por favor, el texto que vamos a usar para discutir un poco este fenómeno del pecado humano que echa a perder todas nuestras relaciones. Aquí lo tenemos, el bosquejo que vamos a usar está centrado en lo que, bajo inspiración del Espíritu Santo, lo que nos dice Santiago en su capítulo 4, estamos buscando ahora, y hay que apurarnos aquí, pero hay un gran tema que nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que anda mal en todo esto. En Santiago, en su capítulo 4, la lectura en el primer versículo, ¿de dónde vienen estos conflictos? ¿De dónde vienen, la palabra aquí en la versión antigua, guerras y pleitos entre vosotros? No son de lo que acabamos de decir, no son de dentro, no son de vuestras concupiscencias, no son de vuestros deseos, pasiones desordenadas, las cuales, y la palabra aquí es fuertísima, combaten, hacen guerra dentro de nosotros mismos, en nosotros mismos. El pleito que tenemos con los demás comienza por dentro, en nuestros miembros. Y aquí la palabra miembro se refiere a las partes y facultades del cuerpo y el alma. Es un modismo, miembros, no es simplemente algo externo, no es algo simplemente físico. Codiciáis, es lo que hacen estos miembros. Y no tenéis, y matáis, y ardéis de envidia, y no podemos alcanzar, y las mismas palabras, combatan y hacen guerra y no logran, no reciben lo que desean, porque no piden. Y luego al pedir, incluso de Dios, pedimos mal. Y así el paquete. Ahora, en una forma de síntesis, vamos a detenernos aquí unos momentos. Este texto dice lo que estamos afirmando, que los problemas en nuestras relaciones interpersonales comienzan con nuestros pecados. Estos conflictos no surgen de otras personas. Desde un principio surgen dentro de nosotros. No vienen de fuera, sino de dentro. La fuente, la causa, el origen es el ego, el yo pecaminoso. Nosotros mismos somos la fuente de estos conflictos. Nosotros mismos somos la causa de estos problemas en nuestras relaciones interpersonales. Y esto debido a lo que el texto dice. El texto habla de personas que tienen un concepto equivocado, erróneo, acerca de quiénes son. El concepto que tengo de lo que soy y de lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito de las demás personas? ¿Qué es lo que ando buscando en mis relaciones interpersonales? ¿Ando buscando aceptación? ¿Ando buscando comodidad? ¿Ando buscando el placer? ¿Ando buscando la satisfacción propia? ¿Ando buscando en un momento dado el amor? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que me motiva a tener relaciones con los demás? Todos quisiéramos tener seguridad, todos quisiéramos tener confianza y protección, todos quisiéramos sentirnos aceptados, valorados, todos quisiéramos tener razón de ser, propósito de vivir, dignidad, etcétera, etcétera. Todos quisiéramos sentir en nuestra relación con los demás como personas amadas, como personas aceptadas, y andamos buscando este paquete en estas relaciones. Y al no recibir lo que estamos buscando, ya lo hemos dicho, comienzan los problemas. Estos deseos, estas cosas de las cuales muchas personas ni siquiera están conscientes, ¿no? Ahí están metidas de por medio en todas nuestras relaciones. Y estos deseos, que se llaman aquí concupiscencias, se convierten en muchas relaciones, se convierten en exigencias, se convierten en necesidades, se convierten en demandas, se conviertan en algo que necesito, que exijo, que merezco y que tú me lo tienes que dar. Se conviertan en expectativas, en esperanzas, que al no ser cumplidos, como un paquete, terminan en guerra. Estas demandas, estas necesidades, cuando no son cumplidas en nuestras relaciones interpersonales, entonces nos sentimos frustrados, decepcionados, en un momento dado bien enojados. Y los términos mismos mencionados aquí demuestran el resultado. Codicia, ay, si no tenéis lo que estoy buscando, no lo recibo. Entonces, termino matando. Termino envidiando. Matan, ¿no?, al prójimo. Matan la relación. La relación se vuelve más que conflictiva. Terminamos asesinando, ardiendo de envidia. Terminamos como asesinos, devorados por nuestra propia envidia, lo que el texto dice. Respondemos a estas personas en la siguiente manera: si me das lo que ando buscando en esta relación, te amo. Si me das lo que ando buscando de ti, te quiero, te aprecio, nuestra relación es buenísima. Pero si no, si me obstaculizas, si no me das, si no me ayudas, si me impides, entonces habrá un gran conflicto entre nosotros. Todo lo que no estoy recibiendo será por tu culpa. Y me lo vas a pagar. O me lo vas a dar o me lo vas a pagar, como sea. Y comenzamos a pelear con la persona o con las personas. Pero el texto sigue diciendo que todo el problema comienza por dentro. Estamos peleando y luchando y combatiendo dentro, por dentro, dentro de nosotros mismos, con deseos egoístas, con deseos pecaminosos. Muchos de estos deseos pudieran ser, en un contexto, legítimos, deseos buenísimos, deseos incluso muy positivos, pero el error, como vamos a ver, es cómo tratamos de conseguir esto de los demás. Confundimos nuestros deseos con nuestros derechos. Y como lo comentábamos al principio, la mayoría de las personas no tienen una relación correcta con Dios. Ah, porque exigen cosas de Dios que no reciben. Su relación con Dios es malísima porque le miran a Dios como la persona obligada. Estas personas hasta llegan al extremo de creer que son buenas personas en sí mismas, que sus obras son más que suficientes para que vayan al cielo y que tienen el derecho de recibir la vida eterna. Es mi derecho. En razón de la gran persona que soy, tengo el derecho de ir al cielo. Es lo que piensan. Y luego se meten en un gran conflicto con Dios. Porque Dios dice, no, nada de esto es cierto. Tú mereces tan solo el juicio y el castigo de tus pecados. Y al escuchar esto, se ofenden con Dios tal como se ofenden con quien, con cualquier persona, en cualquier relación interpersonal, que se atreva a decir lo mismo. Ahora, el próximo punto, hay que apurarnos aquí, es lo siguiente. Metido de por medio en estos conflictos, hay otro paquete. Y este paquete lo conocemos. Lo voy a resumir, escuchen bien. En este paquete hay una lista de deseos. Y los deseos los voy a ir resumiendo, los conocemos. El primer deseo aquí es el deseo de controlar la relación. Este deseo de controlar la relación que tenemos con el prójimo, con el amigo, con la pareja, con los suegros. Este deseo de controlar la relación comienza con lo mismo. Creemos que nosotros tenemos el derecho de controlar las cosas, de controlar nuestras vidas en relación con los recursos, el tiempo, las posesiones. Es un gran paquete. Nadie quiere perder el control sobre esas cosas. Lo que es mío, lo que me pertenece, lo que tengo el derecho de controlar, no te lo voy a dar. Y ahí comienza el conflicto. No voy a ceder mis derechos. No voy a ceder el control. No a él, a ella, a la otra persona, en cualquier relación, no le voy a ceder el poder. No le voy a dar el control. Somos tan renuentes, tan indispuestos a ceder ese control. Y en gran medida porque nos da miedo, porque vemos en la otra persona lo mismo. Si le fuera a dar a él o a ella o a la persona en un contexto familiar, incluso ese poder, yo me sentiría tan vulnerable, tan débil, tan expuesto, me da miedo, me da terror. Sería una película de terror lo que vendría a ser la realidad de ceder el control. No, ese control no se lo voy a dar a nadie, en ninguna relación, menos en un contexto cuando yo veo sus intenciones. Pero segundo, el deseo de tener la razón. Y esto debido a que yo tengo la razón en estos conflictos. Esto es otro gran tema, lo hemos escuchado muchas veces. Estos deseos de tener el control, de tener la razón, el conflicto siempre en el púlpito, el conflicto siempre con la enseñanza, la predicación de la palabra, una muchedumbre de personas que asisten a los cultos, cada quien creyendo que tiene la razón. Y tan solo Dios tiene la razón. Tú y yo estamos equivocados en mil cosas, pero lo mismo en las relaciones interpersonales, el deseo de tener la razón, de ganar el argumento, de defender nuestro punto de vista, y nadie quiere reconocer que está equivocado. El arrepentimiento verdadero comienza cuando la persona se percata de que estoy equivocado en todo. No en parte, equivocado en cuanto a mí mismo, equivocado en cuanto a mis principios y valores, equivocado en cuanto a Dios, equivocado en cuanto al pecado, equivocado en cuanto a mi voluntad. La lista la conocemos. Nadie quiere reconocer que está equivocado. Esto es muy humillante, es muy doloroso, es muy difícil. Es un golpe en contra de nuestra soberbia, en contra de nuestra imagen, en contra de nuestra autoestima. Es un golpe en contra de nuestra identidad, reconocer que estamos mal. Y esto es el segundo punto en estos conflictos. Nadie quiere perder ningún debate. Nadie quiere ceder. Nadie quiere reconocer, estoy mal. Tendrían que reconocer que están equivocados y que la otra persona tiene la razón. Y esto sería como ridiculizarme. Sería como humillarme, sería como perder. Y es increíble en las relaciones interpersonales cuántos conflictos no tienen más metido de por medio, salvo el deseo de tener la razón. Y en tercer lugar, escuchen, el deseo de ser primero. El deseo de no ceder el poder, el deseo de tener la razón, y luego el deseo de ser el primero, de tener la preeminencia, de ocupar el primer lugar, de tener más importancia, más peso, más significado que la otra persona en esta relación. ¿Quién tiene el primer lugar? Por naturaleza, nadie está dispuesto a tomar el segundo, el tercero, menos el cuarto lugar, el último lugar, nadie lo quiere. Todos quisieran tener el primer lugar, y esto engendra las rivalidades en la familia, en la relación de padres e hijos, con los suegros. Este tema de las rivalidades es interminable. Entre los miembros de una familia, cantidad de rivalidades para ser el primero. Y lo mismo en la chamba, lo mismo en el trabajo, lo mismo en la oficina, la rivalidad entre los compañeros de trabajo, en la escuela, la universidad, la carrera, la vocación, cuanto más en el mundo artístico, deportivo, político, la rivalidad entre las naciones y pueblos y razas, entre las clases sociales, entre los vecinos, entre los amigos. Y peor aún, estas rivalidades entre los creyentes, ¿no? Todo el asunto, estas dos mujeres peleando, terminaron dividiendo la iglesia en Filipos y el apóstol Pablo exhortándoles a que no hagan nada en base a rivalidades, vanagloria, soberbia, sino más bien en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros, y ninguna de las dos quería ceder. El deseo de ser el primero y no el postrero. Y Cristo, su advertencia, los primeros serán los postreros. Y los postreros primeros, ¿no? Y muchos son escogidos y pocos, muchos llamados y pocos escogidos. Estoy combinando otros temas ahí con la ilustración. Pero el deseo de tener la razón y el deseo de controlar y el deseo de ser el primero en la relación, de igual manera como el deseo de sacar lo que estamos buscando de dicha relación, de conseguir lo que codiciamos, de obtener lo que queremos. Y lo vuelvo a decir, al no obtener lo que estamos recibiendo de la otra persona en cualquier relación, entonces hay un grave problema. De igual manera como los demás deseos los dejo, el deseo de verse bien, de lucir bien, el deseo de ver nuestros sueños cumplidos, esos anhelos, estas esperanzas, esas expectativas que forman un paquete que llamamos los sueños, ¿no? Y buscamos todo esto en nuestras relaciones interpersonales, y esto es lo que engendra, el próximo punto aquí, lo menciona el texto en el versículo 2, ardez de envidia. Ardez de envidia, el lenguaje en la versión antigua es un fuego, son llamas de fuego, ¿no? Es un incendio, así lo voy a decir, por dentro, que se arde y se llama la envidia. Y esta envidia que nos hace sentirnos aún más mal, más disgustados y enojados y frustrados, porque todo lo anterior es un golpe contra nuestro ego, es un golpe en contra del yo, es un golpe en contra de mi autoestima y el concepto que tengo de mí mismo. Y la envidia, que puede ser provocada por lo que sea, y lo hemos escuchado mil veces, puede ser el dinero, puede ser el éxito, puede ser los talentos, pueden ser las oportunidades, pudiera ser el éxito de mi prójimo, pudiera ser el buen nombre, la reputación, pudiera ser su familia, su pareja, sus hijos, la lista es interminable, su vocación, y en cualquier relación interpersonal, entre amigos, si uno de estos, vamos a decir tan solo dos amigos, se vuelve súper exitoso. De inmediato, la enfermedad del alma, lo que los teólogos llaman la envidia, la enfermedad del alma. Y así comienza a echar a perder el asunto. Ardez de envidia, así lo dice Santiago. Quiero lo que tienes. Me da envidia al ver que lo tienes. Y como yo no lo puedo conseguir, de inmediato comienzo a aborrecerte por lo que tienes, por lo que yo no puedo tener y por lo que tú tienes. Te aborrezco por tus juguetes, los que yo no tengo. Desde chicos te aborrezco porque es una persona más atractiva, por el paquete físico que veo en tu cuerpo. Me arde mi corazón, mi alma de envidia está en llamas. Me siento tan enojado porque veo que eres más dotado o más talentoso o más exitoso. Y aborrezco a mi amigo porque veo que está ganando más dinero, porque logró el ascenso. Me siento ofendido, me siento como víctima. En donde hay celos y envidia y ambición personal, en Santiago 3, el texto, ahí está la confusión, el desorden y toda clase de pecados, toda una lista de acciones malvadas. Y lo vemos a lo largo de la Biblia, esta historia la hemos escuchado tantas veces, es la historia de Caín y Abel, de Jacobo y Esaú, de Raquel y Lea, y así toda la lista de Saúl y David, culminándose, para no dar la lista, en los judíos, y el pobrecito Pilato, en Mateo 27, 18, se percató de que por envidia le habían entregado al Mesías. Por envidia entregaron a nuestro Señor Jesús, porque el pecado no nos deja. Quiero lo que tienes. Lo que los líderes de los judíos, los líderes religiosos en aquel entonces ardían de envidia viendo la multitud, la muchedumbre, la popularidad, el apoyo, la aceptación que Cristo había logrado con la gente común y corriente, y ahí salieron con que te aborrezco por lo que tienes y porque nosotros no lo podemos tener. La envidia, ¿no? Y esa es la historia de las naciones, es increíble. Esta envidia en donde te van a decir desde chico, no, si tu nación no está en el primer lugar es por la culpa de otras naciones que te han robado y que te han quitado y que te han manipulado. Así la historia, ¿no? Y estoy tentado, hemos estado viendo uno de esos documentales sobre el año de 1994 y los actores en el drama, la envidia, los celos, y terminaron, como el texto dice, ardiendo en llamas. No, la envidia en una fogata y terminaron combatiendo y matando, como la historia lo demuestra. Y agregado a lo anterior, ya se fue el tiempo aquí. Estamos detenidos con el ejemplo de cómo el pecado echa a perder las relaciones entre los seres humanos. Y el último punto que no le vamos a dar seguimiento aquí. Es este asunto de la victimización, que es desde el jardín del Edén la reacción nuestra. Somos víctimas. La autocompasión, ¿no?, disfrazándose como victimización, o en realidad la soberbia disfrazándose como victimización, en donde nosotros tenemos así, en este paquete de nuestro ego pecaminoso, nuestras emociones tan lastimadas, tan sensibles, tan ofendidas emocionalmente estamos, que esto es culpa de alguien. Me siento lastimado por alguien. Me siento no amado, no respetado. Me siento como víctima. No me están tratando como yo quisiera ser tratado. Lo vimos al principio. Esto es culpa de alguien. No es culpa mía. Y la victimización da rienda suelta a estas reacciones, desde el enojo hasta la frustración, hasta las lágrimas, hasta el llanto, hasta el odio, y el aborrecimiento, y la amargura, y el resentimiento. Y jamás te lo voy a perdonar. Jamás. No te voy a perdonar. Y luego, la trampa de las comparaciones es lo mismo, lo estamos diciendo, la hemos escuchado mil veces. Por lo que tuvimos, pero ya no, la envidia, ¿no?, y la victimización. Por las expectativas de lo que lograríamos, pero no lo logramos, y somos víctimas de alguien. Esto es el pleito político en todo el mundo, en donde las naciones se dividan entre sí, los mismos ciudadanos, los políticos usando a cada grupo, es la política. Dicen en Gringolandia, it's identity politics, es la política basada en tu identidad, pero tu identidad resulta ser que eres víctima. En los países los más ricos del mundo tienen la mitad de la gente convencida, viven como reyes, como prepotentes. Los de la clase media para abajo viven mejor que los de clase media para arriba en los países pobres. Pero los políticos los tienen convencidos de que son víctimas de alguien dentro de la... víctimas de ese político, de ese partido, víctimas, ¿no?, de esa desigualdad y discriminación y la política basada en tu identidad. Pero tu identidad resulta que eres víctima, identity politics. Y con esto han llevado a la Unión Americana al borde de una guerra civil. Es una guerra civil, salvo que no están disparándose, no están matándose. Están usando la prensa, están usando los servicios de inteligencia, están usando la corte, están usando el sistema judicial para fusilarse por el momento, y llegarán a algo más grave si Dios no intervenga en el asunto. Y cuánto más con esto de... ¿a qué decirlo? De la pandemia, que no es culpa de ninguna nación, salvo una, no voy a mencionar cuál ha de ser esa nación, y los demás países no tienen la culpa, ni sus políticos tienen la culpa, ni sus servicios médicos tienen la culpa. No, pero créanme, en cada nación van a dividir al pueblo y a los ciudadanos, van a convencer a un grupo que todo esto de la pandemia es culpa de aquellos. En la victimización que nunca termina, lo que todos están diciendo es lo siguiente, y esto es el truco del diablo mismo, nos quiere convencer a todos de que somos víctimas de Dios. Ah, sí, aquí mismo el que mata y el que cura dice: yo soy el responsable en Deuteronomio, yo tengo la culpa, échenme la culpa. Y en el trasfondo del asunto, lo que vimos al principio, todos esos problemas en nuestras relaciones interpersonales terminan siendo problemas en su origen, en su raíz, en el trasfondo, en la realidad. Son problemas con Dios. Dios no te está tratando bien, sino mal. Incluso pudiera ser muy mal, ¿no? No te ama realmente. Ah, porque tu concepto del amor es erróneo y falso desde un principio. Y le estás acusando injustamente a Dios. Veremos cómo esto termina. Veremos. En el día de juicio, si alguien puede abrir su boca, la Biblia dice que no. Si se admitirá alguna queja, alguna acusación de parte de todos sus inconversos que nos van a decir, merecemos ir al cielo y nos está cerrando la puerta, nos está diciendo que no. ¿Qué tipo de... En el infierno estarán todos de acuerdo en un solo punto, aunque el infierno es el mundo de odio, es el mundo de aborrecimiento, es el mundo de resentimiento, es el mundo de victimización, y estarán todos de acuerdo en que somos víctimas de este Dios tiránico, arbitrario, que en vez de otorgarnos lo que merecemos, el perdón, caramba, perdón. No, vida eterna, no hay ni necesidad de perdón, es lo que piensan. Veremos eso. Lo vemos hasta por todas partes hoy día. Ahora, el segundo punto, hay que apurarnos. Rápido, ¿no? Aquí no vamos a detenernos. En cuanto a esta triste realidad, ¿no? De cómo nuestra identidad es formada por nuestras relaciones, los unos con los otros, pero el pecado, no frenado, no mortificado, no perdonado por la gracia de Dios, el pecado echa a perder estas relaciones. En vez de decir, no, todo este paquete, lo que sea, es culpa. Desde un principio vivimos en un mundo caído y la naturaleza misma se levanta en contra de nosotros, como según el Génesis 3, consecuencia del pecado original, ¿no? Y toda la creación que se levanta en todos sus fenómenos naturales identificados como desastres naturales. No son desastres naturales, son las consecuencias inevitables del pecado desde un principio que echó a perder nuestro mundo. Y todo el mundo está peleando para volverse al paraíso, y para la mayoría de la gente el paraíso significa encontrar la felicidad y nada más, la que se perdió en la caída. Pero ahí lo vemos, pero... En segundo lugar, el día de hoy, hay que apurarnos aquí no vamos a detenernos mucho tiempo. Hay que ver lo siguiente. Tan solo el amor de Dios, transformando nuestra identidad, puede superar todo lo anterior. Tan solo, lo vuelvo a decir, el amor de Dios, la gracia de Dios, cambiándonos a nosotros, transformando nuestra identidad por medio de Cristo y su Evangelio, puede superar todos estos pecados que echan a perder las relaciones interpersonales que tenemos con los demás. Tan solo así el asunto, a esto volveremos. Pero ahora se mete de por medio el siguiente error. Y este es el error principal que vemos por todos lados. Escuchen, el error principal en nuestras relaciones interpersonales consiste de buscar nuestra identidad en otras personas. Vean este error. El error de buscar nuestra identidad en otras personas. Este error lo conocemos. No es algo nuevo el argumento. Buscamos nuestra identidad, lo que vimos la semana pasada, en nuestra historia, en nuestros padres, en nuestra familia, en nuestro país. Buscamos nuestra identidad en en nuestros amigos. Buscamos nuestra identidad en las relaciones interpersonales que tenemos con los demás, en vez de buscar nuestra identidad en Dios. Ahí está el error principal. El error de buscar en las demás personas lo que tan solo podemos encontrar en Dios, en nuestro Creador. En lo que es nuestra relación con Él. Si somos creyentes, en lo que Cristo hizo por nosotros para cambiar nuestra identidad, otorgándonos una nueva identidad. Si alguno está en Cristo, su vieja identidad ya no existe. Tiene una nueva identidad que está siendo formada constantemente por el milagro de la gracia de Dios. Por el milagro del nacimiento nuevo. Por el milagro de su amor. Obrando en nosotros su amor demostrado en la cruz del Calvario. En donde vemos cuán grande es este amor. Por el milagro de la elección y la redención y la salvación de nuestras almas. Dios nos ha proporcionado una nueva identidad. Pero los que no conocen esto, o los que viven como si no hubiera sucedido lo anterior, una nueva identidad en Cristo, aunque se identifiquen como creyentes, viven como si su identidad fuera la que tuvieron anteriormente. ¿Cuán grande es este error de buscar nuestra identidad en los demás, en vez de buscarla en Dios? El tema aquí es gigantesco, lo voy a resumir. Las personas que buscan su identidad en los demás o en sí mismas, es un doble error. Buscan su identidad en los demás y la buscan en sí mismos, en sí mismas. Cometen un pecado peligrosísimo. Es un asunto tremendo aquí. Buscar tu identidad en otras personas es algo peligrosísimo. Como acabamos de ilustrarlo con todos sus pecados que surgen de esto. Es algo destructivo. Acabamos de ilustrarlo con la lista de cosas, ¿no? De tu ego y tu envidia y tus celos. Y es algo idólatra. Peligroso, destructivo y algo idólatra. Porque terminamos buscando este paquete, lo que busca nuestro ego. Terminamos buscando nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra razón de ser, aceptación, valor personal, propósito, autoestima. Todo el paquete lo buscamos en los demás. O en nosotros mismos. Ese es el mundo que nos rodea. Hay una cantidad de personas, la gran mayoría, que andan agobiadas para quedarse bien con los demás. Ah, porque es a través de los demás que pretenden encontrar su identidad, buscando todo el paquete en los demás. O la contraparte es un grupo menos en cuanto al número, es un grupo de personas que buscan su identidad en ellos o en ellas mismas. En sí mismos buscan su identidad. En la autoidolatría que llamamos el autoengaño. Es el autoengaño lo que le convence a una persona que esa de veras la gran persona que dice ser. Si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo, él es el engañador y el engañado, porque se engaña creyendo que es algo o alguien en sí mismo, y el texto dice en realidad no siendo nada, no siendo nadie, se engaña a sí mismo. Y este gran argumento lo tenemos que resumir y dejarlo, porque ya se nos está yendo el tiempo. Pero vamos a discutirlo unos momentos, ¿no? Las personas que buscan su identidad en los demás son las personas que constantemente están preocupadas por quedarse bien con el grupo, por quedarse bien con alguien. Somos esas personas controladas por el deseo de agradar a los demás. Son las personas que buscan su bienestar emocional, su autoestima incluso, en otras personas. Se preocupan excesivamente por lo que piensan, por lo que digan, las opiniones de otras personas. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Ahí está toda mi identidad, ahí está todo el asunto. Estas personas que se preocupan, escuchan, por su imagen, por verse bien, por salir bien ante los demás. Y no es en ningún sentido en relación con algo espiritual. Es algo externo, es algo físico. Esas personas pasan la mayor parte de su vida creando una imagen en redes, en todo lo que sabemos, ¿no? Creando su autoimagen, de cirugía plástica, de materialismo, de lo que sea, de dones, talentos, su autoimagen, proyectando ante los demás una imagen, todo con el fin de que sean aprobados y aceptados, porque ahí está toda su identidad, desde adolescentes, desde la escuela, secundaria, prepa, peor a nivel universitario, todo el paquete lo conocemos y terminan como personas disfrazadas. Y así se la pasan la vida. Se levantan en la mañana y se ponen la máscara y se esconden tras una mentira acerca de su identidad. Están mintiendo acerca de quiénes son. Están autoengañados desde un principio. Engañados, ¿no? Ahora busquen en 2 Corintios 4. Hay que detenernos aquí un momento más. Porque el error es doble aquí. El error consiste de que yo puedo defenderme a mí mismo. Yo puedo afirmar la gran persona que soy. Yo puedo identificarme como un ser autónomo, no soy una criatura, no soy dependiente. ¡Ah, caramba! Ni siquiera en tiempos de una pandemia no soy dependiente de nadie ni nada. ¡No! Y estas personas que andan ahí con en su autoidolatría, buscando su club de fans, o escuchan cómo lo estamos diciendo, o estas personas que dejan que los demás, ¿no?, los demás me van a definir. Los demás van a definir mi identidad. Los demás van a decir quién soy, ¿no? Este asunto es gigantesco, lo vamos a dejar, pero hay que darle ilustración. Esto es el mismísimo error en otra forma. Aquí es tan solo la palabra, el error. Ah, el error es de identificarse sin Dios. En vez de acudir al Creador, ¿quién soy? Hay una campaña en televisión a nivel nacional, no sé, ni ignoro el grupo, no estoy a favor ni en contra, no sé nada más a lo que ponen ahí en la pantalla. A nivel nacional la pregunta, ¿quién soy? Who am I? Who am I? ¿Quién soy, adivegas.com? Who am I? Y la respuesta, tienes que ir a su página en internet, espero que sea algo bueno, que sea un grupo evangélico, que les vaya a decir lo que estamos diciendo, que somos criaturas hechas en la imagen de nuestro Creador, somos responsables ante Él, de esto depende todo nuestro futuro y nuestro presente. No, estas personas, el error, vean, dejan que los demás definan, que contestan. Y lo que nos interesa aquí es, esto es un gran tema. Nosotros entendemos esto con la calumnia. Esto lo entendemos con los que andan chismeando. Para que esto sea tan fácil de entender. Esto lo entendemos como los que andan atacándonos. De inmediato vemos, y nosotros pensamos, ¿cuán grande es el error? Me están calumniando, me están atacando, me están criticando. Ellos quieren decir, la gente criticona quieren decir, quieren identificarme, quieren decir quién soy, me tienen definido, me tienen calificado, me tienen señalado, me tienen etiquetado. Es una traba lenguas para mí. Etiquetado. Me han puesto su etiqueta. Ven cómo lo estoy diciendo. Para identificarme. Y ven lo que le hicieron a Pablo con esto. El texto lo conocemos, lo vimos hace tiempo en otra ocasión. Y el tema aquí es espantoso. Les dije 2 de Corintios, ¿no? Resulta que es el capítulo 6. Creo que les dije el capítulo 4. Es el capítulo 6 en 2 de Corintios. Y es este tema. Hay una lista de cosas, ¿no? En azotes, cárceles, alborotos, trabajos, vigilias, ayunos, en pureza, en conocimiento, el versículo 6, en longanimidad, bondad, el Espíritu Santo, amor no fingido. Hablaba aquí de la realidad acerca de lo que hacía con su servicio misionero, apostólico, como ministro. en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestro y siniestro. Pero de inmediato, después de un tema que conocemos, es un tema tremendo, entra aquí en vigor lo que estamos señalando. Otras personas no consideraban a Pablo en estos términos. En el versículo 8, por honra y por deshonra, por infamia, por buena y mala famia. Y la lista la conocemos. Le pusieron la etiqueta como engañador, ¿no? Como en el versículo 9, como ignorado, como desconocido, como moribundo, como castigado, como entristecido, como pobre. Y todo el paquete lo conocemos. Y la contraparte, honra o deshonra. Mala y buena fama. Algunos te van a honrar y otros te van a deshonrar. Algunos se van a atacar y otros se van a defender en este juego. Esto es siempre la realidad en la experiencia personal nuestra en todas estas relaciones. Hay personas que van a hablar bien y que van a hablar mal de nosotros. Y el error aquí, no vamos a detenernos, consiste en la mala fama le pusieron a Pablo, ¿no? En una forma despectiva, deshonra, infamia, es lo que usaban para decir, este hombre es lo tenemos identificado como un engañador, como un impostor, como un desconocido, como un moribundo, castigado, entristecido, pobre, y termina la lista con una persona que no tiene nada, que es un don nadie. Lo tenían así descalificado a Pablo, como no teniendo nada, dice, este hombre es un don nadie. Y los demás decían, los creyentes verdaderos decían, este es un hombre veraz, bien conocido, vivo, no condenado, no moribundo, siempre gozoso y enriqueciendo a muchos y poseyéndolo todo. Y no vamos a tardar para ver todo el argumento, aquí es tremendo. Pero el error consiste de dejar que otras personas definan tu identidad. Que otras personas lo hagan. En vez de Dios. Ahí, de sencillo el asunto. No vamos a darle seguimiento. Ahora, el último punto. Y hay que acelerar el paso aquí para concluir el día de hoy. El último punto, y ahora llegamos al tercer. En el bosquejo aquí, hemos visto que tu identidad se echa a perder por el pecado. ¿En cuál sentido? Echa a perder tus relaciones con los demás. Y luego, el error de definirte a ti mismo o dejar que otros lo hagan. Es lo que acabo de resumir. Cuando nuestra identidad no es definida por Dios, sino por los demás. Ahora, el último punto es este. Tan solo viviendo, ahora busquen en Colosenses 3. En base a nuestra verdadera identidad, Colosenses, por favor, vamos a su capítulo 3. Tan solo viviendo en base a nuestra verdadera identidad en Cristo, tendremos el poder de la gracia obrando en nosotros para transformar estas relaciones. Y la clave para que estas relaciones sean transformadas es el amor, como ya lo vimos al principio. Dios tiene el propósito de usar estas relaciones para enseñarnos a amar. La ilustración la conocemos, el matrimonio, lo veremos hoy en 8, la prisión del amor, estás encerrado en la celda del amor y la relación con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, es la de amor. Y tu tarea de por vida de aprender a amar a él o a ella como te amas a ti mismo. Y eso es el propósito de la relación, en gran medida. Es tremendo, lo veremos de hoy en noche. Lo mismo con nuestros hijos, ¿cuánto más con nuestros hijos? La gracia de Dios obrando para transformar nuestras relaciones con los demás. Y la forma de transformar esas relaciones es enseñándonos a amar a estas personas. Y lo vuelvo a comentar, lo hemos dicho mil veces, el matrimonio es la escuela del amor, ¿no? La relación de padres e hijos, estudios de posgrado, universitario por lo menos, estudios en cómo amar a tus hijos, o como hijos, cómo amar a tus padres, ¿no? La universidad y los estudios de posgrado, aquí lo estoy cambiando un poco, algunos de ustedes que conocen la fórmula, la iglesia es la escuela en donde hay estudios de posgrado cada semana, en un sentido, cada día, sobre cómo amarnos los unos a los otros. Y esto es la única cosa metida de por medio. Y en la medida en que tú vas entendiendo cómo amar verdaderamente a los demás, tu identidad será transformada y vamos rumbo al cielo, el mundo de amor, en donde vamos a vivir eternamente en ese amor. Entonces, ahí está todo el asunto. Ahora, para terminar el día de hoy, este es el último punto. Unos comentarios preliminares aquí para terminar. Escuchen bien. En cada una de tus relaciones interpersonales, desde el matrimonio hasta todo lo demás, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en cada una de estas relaciones interpersonales, este tema lo vamos a ver a fondo en los próximos estudios sobre los compromisos y los hechos y los valores. Escuchen, tú escoges. ¿Qué es esto? Tú escoges cómo tratarás a los demás. En todos esos debates sobre la incapacidad humana, el libre albedrío, no estamos hablando de estos asuntos. Estamos hablando de nuestra responsabilidad en estas relaciones interpersonales. Y tu responsabilidad es la de escoger cómo tratarás a los demás. Tú escoges, escucha una lista, si tendrás una relación basada en la verdad, una relación basada en la honestidad, una relación basada en la humildad y en la fidelidad, es decir, una relación basada en el amor, porque la verdad, la honestidad, la humildad, la fidelidad son aspectos de este amor. Tú escoges si tendrás una relación basada en el amor o no. Tú escoges si cumplirás con tus compromisos, si cumplirás con tus responsabilidades en cada una de estas relaciones. Hay compromisos y responsabilidades de por medio. O tú escoges si la relación será egoísta, si la relación será egocéntrica de tu parte. Tú escoges esto y lo demuestras con lo que haces, por tus obras. Tú escoges si te vas a comportar como superior. Si tu comportamiento será esta de privilegio, yo tengo, en base a la soberbia, mi autoimagen y mi autoengaño, yo tengo el lugar, el superior, el primer lugar en estas relaciones. Tú escoges. Si te vas a comportar con soberbia, con arrogancia en estas relaciones, o con humildad, con honestidad, con verdad. Tú escoges si tus relaciones serán caracterizadas por el dar o por el recibir. En síntesis, ahí están las dos cosas que hemos estado discutiendo. La relación egoísta es de recibir. La relación de amor es de dar. Y tú escoges si la relación será caracterizada por el dar o por el recibir. Por el verdadero amor o por el ego. Por el amor de Dios en Cristo o por el amor propio. Tú escoges lo que harás en cada relación. Y esto lo vemos en la forma en que esta relación es moldeada, o distorsionada, o contaminada, o echada a perder por tu falta de amor. Tú escoges en estas relaciones. Es un gran tema, lo veremos hoy en 8, ya lo sabemos. No escoges todo el paquete, no escoges a tus papás, no escoges a tus hijos, en un sentido ni siquiera a tus amigos, lo veremos. Y sin embargo, tú escoges si vas a permitir que el enojo, la amargura, el ego, la frustración, la envidia, todo lo que vimos al principio, la falta de perdón va a dominar en tus relaciones con los demás. Hay tanta gente, algunos vienen aquí a nuestra congregación, no hablan con aquellos, ni pueden darse la cara, no van a saludar, y otros que ahí están, no lo voy a decir, no van a perdonar. Tú escoges si vas a permitir que ese paquete pecaminoso de tu ego, de tu enojo, de tu amargura, de tu victimización, terminará en que para estos no hay perdón, no hay relación. Si vas a tener una relación basada en el amor, o lo contrario, ¿qué es lo que va a dominar tu relación con los demás? Tú escoges todo este paquete y lo demuestras en todas tus relaciones. Es increíble la realidad triste que hay en todo esto. Ahora vamos a terminar, el tiempo se nos fue. Una parte de esto lo vamos a tener que dejar pendiente para de hoy en 8. Pero vamos a resumir a grandes rasgos un solo detalle aquí. La relación más importante en todo el asunto es lo que señalábamos al principio, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, nuestro entendimiento del amor de Dios, el hecho de que tú y yo somos las personas las menos indicadas para ser amadas, escogidas, buscadas, rescatadas, redimidas, salvadas por Dios. En este sentido, la definición de un creyente que está en nuestro texto, el amor de Cristo. No estamos mal de la cabeza, no estamos alocados, somos personas tan afectadas, tan impactadas por el amor de Cristo, que terminamos consagrando nuestras vidas a su amor. Impulsados a entregarnos por su amor, nos entregamos al Señor y nuestra relación con Él es la que define todas las demás relaciones. Nuestra relación con Él es la primordial, es la principal, es lo que decimos al principio. Si tú no puedes amar a fulano, es porque estás fallando en tu entendimiento, en tu apreciación y en tu aplicación del amor de Dios para contigo, para con tu propia vida y la vida de la otra persona. Y aquí lo vemos, con esto tenemos que terminar, estoy luchando. Colosenses, ¿no? A ver, ya perdí el capítulo, es el capítulo 3 de Colosenses. Hay un gran argumento aquí que conocemos, y con este argumento tenemos que concluir el día de hoy. Y lo vamos a hacer en una forma abreviada. La mayoría de la gente sostiene un concepto erróneo del amor, como lo hemos estado diciendo, porque su concepto del amor procede de su ego, de su naturaleza pecaminosa, o en el mejor de los casos, de su familia, o sus seres queridos, ¿no? Y nada más. Esta cantidad de personas que se confundan con la cultura, y la música, y las telenovelas, y el amor romántico, etcétera, etcétera, que piensan que de eso se trata el asunto, no tienen idea alguna de la verdad acerca del amor. Y estas personas piensan que, bueno, el amor consiste de sentimientos buenos, de emociones fuertes, sentimentales o algo romántico, acabo de decirlo. Y su error se ve de inmediato, porque somos ordenados a amar a nuestros enemigos por el Dios que ama a sus enemigos, ordenados a que hagamos lo mismo. Y esto acaba con todos los conceptos erróneos del amor. Nuestros enemigos no son simpáticos, no son personas que nos caen bien, no son personas agradables, no son personas ante nuestros ojos, no son personas atractivas. Todo lo contrario. Y al amar al prójimo que resulta ser tu enemigo, estás haciendo algo que nadie que no conozca el amor de Dios es capaz de hacer. Normalmente si alguien te cae bien, o si recibes algo de él o de ella, lo llamamos el amor por el beneficio, es amor por el apoyo, es amor por la autoestima, es amor por la aceptación y por la alabanza que recibo de estas personas. Por esto estoy convencido de que me aman. ¿A de veras? No, esto es tu amor propio engañándote. No. Y la tragedia, no estamos dispuestos a amar normalmente a menos que tengamos algún beneficio metido de por medio. A menos que recibamos algo a cambio, no estamos dispuestos a ni siquiera usar la palabra amor. Nuestro amor es contaminado por lo que vimos al principio, por el ego, por el deseo de sentirnos bien mediante estas personas. Y si no recibimos lo que estamos buscando, no hay amor. Oh, nos dicen que no hay amor. Esto sucede, entre paréntesis, tan solo, no quiero echar a perder el tiempo aquí. Le acusaban a Pablo de no amar, porque les decía la verdad, ¿no? Y su respuesta, me tachan de enemigo porque les estoy diciendo la verdad. No, la verdad duele. Sí, pero el punto es, este amor no es egocéntrico, no busca lo suyo, no, busca el beneficio del prójimo. En 1 Corintios 13 la clave es no es egoísta, no es egocéntrico, no busca lo suyo. Y este amor nos conduce a dar de nosotros mismos, en un momento dado incluso a hacer grandes sacrificios, a entregar nuestras vidas como sacrificios para beneficiar a otros. Y el sacrificio, ¿no? En términos prácticos. El deseo de que otros sean buenos, que sean perdonados, cambiados, felices para siempre, salvados, es el amor evangelístico. Pero este amor es más que un deseo, porque nos conduce a actuar, a hacer cosas que demuestran la realidad de nuestro amor. Eso es lo que vemos con Cristo, es lo que vemos en el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo, a su Hijo amado, a favor de personas que le aborrecían. Ahí está el paquete en el Evangelio. Pero para concluir, este capítulo, este argumento lo conocemos, es en relación, en parte, en las relaciones interpersonales, en el 18 casados, en el 19 maridos, mujeres, en el contexto, hijos, en el versículo 20, en el 21 padres, en el 22 esclavos, siervos, de igual manera sus amos, sus empleadores, es todas las relaciones en el trabajo, en la familia, en el matrimonio. Esto es el contexto de la fórmula que conocemos aquí. La fórmula nos explica cómo el amor de Dios está metido de por medio en el manejo correcto de estas relaciones. El amor de Dios, el amor de Cristo está metido de por medio. O nuestra relación con Dios, lo que vimos al principio, nuestra relación con Dios está metida de por medio. Y la fórmula está en dos textos, en 17 y 23, es la fórmula, vamos a leer el texto. En todo lo que hacéis, 3:17 Colosenses, sea en palabra, en hecho, eso es lo que haces, lo que dices y en tu motivación personal, hacedlo todo, y la doble fórmula es lo que nos interesa. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Hacerlo todo en el nombre, hacer las cosas en el nombre de Jesús es como su representante. Es tratar a los demás como serían tratados por Cristo. En su nombre lo hacemos. Ahora ven en 23, la segunda parte, la contraparte, en 23, todo lo que hagáis, se repite la fórmula, hacerlo de ánimo como para el Señor. Como al Señor. Y no para quedarte bien con alguien. No simplemente motivado por algo humano. Esto es el no conocer a nadie según la carne, lo que está en el texto en 2 de Corintios 5. Ahora, terminamos con esto. Según el versículo 17, la forma para tratar con los demás en nuestras relaciones interpersonales con el prójimo es como si nosotros fuéramos los representantes autorizados para actuar en el nombre del Señor Jesús. Así, en el nombre del Señor Jesús quiere decir tal como Cristo trataría a estas personas, nosotros que somos identificados con Él como sus representantes, tal como Cristo le hubiera tratado, el trato en la relación personal que habrían recibido de Cristo, es el trato que van a recibir de nosotros. Así, la primera parte. La segunda parte es como al Señor, en el versículo 23, como al Señor. Y esto es como si estas personas fueran Cristo. Y los papeles cambian. Es como si la persona con quien vamos a tratar en esta relación personal fuera Cristo. No es como Cristo trataría con esa persona, sino como nosotros trataríamos con esa persona si nosotros fuéramos Cristo. El trato que recibirían de Cristo, por un lado, y el trato que les daríamos a estas personas si estas personas fueran Cristo. Y el tema aquí es tan profundo por lo siguiente. Por un lado es como si yo, como si tú, como cada creyente, como si fuéramos Cristo tratando con ellos. Y por otra parte, como si ellos fueran Cristo, ¿cómo trataríamos con ellos si fueran Cristo? El gran intercambio de papeles en donde de ambos lados en la relación está Cristo. De ambos lados está el amor de Cristo. De ambos lados está la persona de Cristo. Es el gran cambio de papeles. Y con esto termino. La descripción de este amor de Cristo no es algo simplemente que suena bien, no es algo simplemente teológico, sino es Cristo tiene paciencia. La lista en 1 Corintios 13, Cristo es bondadoso. Cristo no tiene envidia. Cristo no se vuelve arrogante. Cristo nunca se pone soberbio. Cristo nunca hace cosas indebidas en esta relación. Cristo nunca actúa de manera egoísta. Cristo jamás está buscando lo suyo propio. Cristo no es provocado fácilmente. La lista de cualidades y características del amor de Cristo. Cristo no lleva cuentas del mal. Nuestros pecados son perdonados, propiciados y echados a lo profundo del mar y olvidados en esa relación. Cristo por su gracia, por su evangelio. Se goza tan solo de la justicia, se regocija tan solo en la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, el amor de Cristo. Cuando buscamos, ¿cuántas veces lo hemos escuchado al hermano fulano, para decir, el hermano fulano es paciente, el hermano fulano es bondadoso, el hermano fulano no tiene envidia, la lista. No se vuelve jactancioso, no hace nada buscando lo suyo propio. Jamás se enoja indebidamente, ni lleva cuentas, está perdonando, está obrando para el bienestar de los objetos de su amor. Pudiéramos colocar tu nombre en esta descripción, pudiéramos colocar nuestro nombre en esta descripción, y tristemente, en la gran mayoría de los casos, vemos lo contrario en las personas que se identifican como creyentes. No vemos este amor de Cristo, sino vemos el amor egoísta. Vemos el amor propio en una cantidad de ejemplos, ¿no? Lo vemos. Y terminamos ilustrándolo. Tú y yo, en nuestras relaciones interpersonales, somos misteriosamente atraídas a ciertas personas. Escuchen la ilustración. Misteriosamente somos atraídos a estas personas que tienen algo que queremos. Algo, ¿no? Es lo que tienen estas personas, lo que nos interesa. Pudieran tener poder, pudieran tener dinero, pudieran tener importancia, pudieran tener fama y éxito. Tienen algo que quisiéramos tener y nos sentimos atraídos. Misteriosamente, inexplicablemente, rechazamos o por lo menos sospechamos a las personas que quieren algo de nosotros. Ah, porque entendemos de ambos lados que no hay ningún amor metido de por medio en esto salvo el amor propio. De la misma manera somos indiferentes, desinteresados en relación con las personas que nos piden algo, ¿no? Vienen y nos piden algo, ¿no? Nos exigen algo y estamos así renuentes, ¿no? Desinclinados nos sentimos a amar a estas personas. Nos buscan porque quieren algo. Y el ejemplo es lo mismo. Es el ejemplo de cómo se echan a perder nuestras relaciones con los demás por la falta de amor. Y así. Ahora, para concluir, tengo que decir algo más. Y ya. Y es lo siguiente. Ya lo mencioné. Vamos rumbo al cielo. El cielo resulta ser este mundo de amor. Y en el mundo de amor, viviremos eternamente en un amor recíproco. Esto quiere decir que todos seremos amados con el mismo amor de Dios en Cristo. Todos seremos amados eternamente en el mundo venidero, en el cielo. Viviremos eternamente en una relación de amor los unos con los otros para siempre. Pero el punto para concluir es este. Este amor tiene que comenzar aquí en la tierra. Tiene que comenzar en nuestras vidas. Tenemos que conocer el amor de Dios en Cristo, ser regenerados por el milagro de su gracia. ¿Esto qué quiere decir? Al conocer a Dios y su amor en Cristo, en su evangelio, Dios comienza a sembrar, Dios comienza a plantar este amor en nuestros corazones. Y este amor es esencial para formar nuestra identidad. Es esencial para mortificar el amor egoísta en nosotros. Es esencial para que conozcamos, ¿no?, la plenitud del amor de Dios. Es necesario el nacimiento nuevo. Es necesario un cambio fundamental en nuestra relación con Dios. Y este es el cambio que Dios usará para cambiar nuestras relaciones interpersonales con todos los demás. Ahora, el tema es más extenso de lo que pudimos ver ahora en la parte final. Termino con esto. La mayoría de los que se identifican como creyentes no entienden qué tan grande es esto de que vivamos una vida de amor ahora. No lo entienden. Se quejan de que sus relaciones interpersonales andan mal y nunca se percaten del porqué. Ah, porque estas relaciones interpersonales son el medio que Dios va a usar en la vida de cada creyente para formar nuestra identidad y hacernos más semejantes a Cristo en su amor. Y con esto termino. En donde no entiendan lo que estamos diciendo, las iglesias están fragmentadas, las relaciones que los creyentes tienen los unos con los otros sufren en gran medida porque no están practicando este amor en la relación los unos con los otros. Y lo vemos aquí en nuestro querido México, y lo voy a ilustrar en la siguiente forma. Conocemos una cantidad de creyentes en este país, en diferentes partes de la República incluso, y la mayoría de estos creyentes no tienen ni una relación de amistad cristiana verdadera con los demás creyentes. Esta relación de verdadera amistad cristiana la íbamos a ver en la parte final, pero se nos fue el tiempo. Es la oportunidad que Dios nos proporciona de ser verdaderamente amigos cristianos, de compartir este amor de Dios en Cristo y de aprender cómo amarnos los unos a los otros. Y así lo dejo sobre la mesa. Esto es increíble. Vienen una congregación, todos quieren ser el amigo íntimo del pastor. Todos quieren ser el amigo íntimo del hermano fulano, de la hermana fulana, de las personas que aparentemente tienen algo que les puede dar, que les pueden dar, ¿no? A través de esta relación. Pero de amar al más humilde, al hermano fulano que parece ser anónimo, ¿no? A la persona que no tiene ni un solo amigo cristiano verdadero, no, ni les interesa. Ah, por su pecado, por lo que ya hemos escuchado, ¿no? Y por este error de que, no, si no tiene nada que darme para aumentar mi identidad, ni me interesan estas personas. ¿Cuán lejos estamos de la teoría que vamos a ver de hoy en ocho? Deja de ser una teoría, porque este amor exige en los compromisos y las responsabilidades y en lo que hacemos, exige de nosotros hechos. Y lo que estamos señalando aquí, anticipándolo, es lo contrario de cómo en cualquier relación, si tú te demuestras con una persona que no cumple con tu palabra, que no cumples con tus compromisos, que no cumples con tus responsabilidades, que demuestras por tus hechos que te amas a ti mismo y nadie más, entonces pones en duda lo que vimos al principio, si conoces a de veras el amor de Dios en Cristo.